La Verdad, el programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice, y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson, de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Un caluroso saludo a todos al retornar al concepto de la misma mente. ¿Sabe? Un estudio de la mente humana nos revela que este aspecto intelectual que forma parte del espíritu del ser humano es sumamente complicado. Es complicado. La mente humana es complicada. Es tremendo. Es grande como Dios hace las cosas. Y pensaba que hace unos días nuestro pastor hacía mención de la capacidad de almacenamiento de un disco duro en una computadora. Ya antes un kilobyte era la gran cosa. Y eso es historia. Después entró el megabyte. Y eso también era considerado la gran cosa. ¡Wow! ¡Un megabyte! Y ahora es un giga, que está ya pasando de la escena también, y ahora se habla del terabyte. Ahora, cuando comparamos estos diferentes dispositivos de almacenamiento con la mente humana, eso es como nada. Un terabyte es como nada en comparación con la mente del hombre que Dios ha creado. Usted se ha puesto a pensar en la cantidad de información al paso de los años que una mente puede almacenar. Ah, y ese es un aspecto. Si consideramos tan solo las diversas maneras como el individuo entiende, en función de su trasfondo o en función del entorno que lo rodea, hay muchas maneras de cómo percibir lo que en un momento dado se pudiese estar explicando dependiendo de las condiciones de la mente de ese individuo, que está muy relacionado con la vida que ha estado viviendo, ya sea en el pasado o también en el presente. Pensamos, por ejemplo, en las diferentes maneras de razonar, de ver las cosas, de analizar, que no todos analizamos las cosas de la misma forma, mientras que X persona entenderá tal concepto de esta manera, o sea, no se le puede explicar de la misma forma a esta otra persona. Estamos hablando de dos mentes diferentes. Por tanto, tomando en cuenta todo esto, se requiere de un proceso profundo para lidiar con ella efectivamente, para lidiar con la mente humana efectivamente. Por ejemplo, lograr la misma mente en un grupo de personas de diferentes trasfondos y de una manera consistente no es cosa liviana. Alguien dijo que es más fácil enfilar un grupo de vacas que enfilar un grupo de mentes humanas. No es fácil, no es tarea fácil trabajar con la mente del ser humano. Esto es algo que solo Dios puede hacer en una manera consistente. La misma mente, amados, en el matrimonio, la misma mente en el matrimonio demanda una operación divina en la pareja. Pasemos al libro de Efesios. Busque el libro de Efesios en su Biblia. Efesios, el capítulo 4, y vamos a leer el verso 22 en adelante. Efesios capítulo 4, versos del 22 en adelante. Estamos adentrándonos a lo que es necesario para el logro de la misma mente en el matrimonio. No queremos solamente poner el dedo sobre el problema, pero también queremos ver las soluciones que Dios da a través de su palabra. Ahora, en este proceso que es individual, vemos tres etapas. Dice la palabra en el verso 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Ahora, aquí el viejo hombre es el equivalente a la naturaleza carnal. El viejo hombre. ¿Por qué se habla del viejo hombre? Porque se hace relación a la pasada manera de vivir. Ahí está contemplado. Dice que despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Bueno, eso lo que está encerrando allí acerca de los deseos engañosos, eso está relacionado con la pasada manera de vivir. La vida en pecado, la vida dominada por la naturaleza carnal, por el viejo hombre, el mismo del cual nos habla la porción. Y claro está, a consecuencia del gobierno, la actividad de la naturaleza carnal, allí también está el dominio del diablo sobre la vida de esa persona. Y asimismo también llevada por la corriente de este mundo. Bueno, la palabra de Dios está mostrando la necesidad de despojarse de la naturaleza carnal, del viejo hombre viciado conforme a los deseos engañosos. ¿A qué se refiere con deseos engañosos? Aquellos deseos producidos por las instigaciones del viejo hombre. Roba. Pon el ojo en esa mujer. Aunque tengas tu esposa, gózate de este deleite. Haz esto, haz lo otro. Todas aquellas acciones contrarias a la mente de Dios, a la voluntad de Dios. Bueno, instigados por la naturaleza carnal, por ese mismo viejo hombre. Engañosos, deseos engañosos, porque al principio producen el deleite, producen la satisfacción, producen el aparente escape, pero después la triste y amarga realidad que se hace sentir en la vida de ese mismo individuo dominado por esa misma naturaleza carnal. Así es, el viejo hombre viciado conforme a los deseos engañosos. La palabra de Dios está diciendo, despojaos, usted despójese de aquello. ¡Ay, Señor, quítame esto! Dios dice, no, despójate de aquello. Tú, quítalo. Tú, deja de hacerlo. Tú, abandona esa vida que estás viviendo. Y sigue diciendo la porción, ahora en el verso 23, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hay una operación que es necesaria llevarse a cabo en la mente de todo aquel que aspira a tener la mente de Cristo. Dice, renovaos. Dejar, en otras palabras, dejar de mantener la misma mente con el viejo hombre. La misma mente con la naturaleza carnal. Esa misma mente que lleva al egoísmo, que lleva a dejar de considerar a otros, que lleva al individuo a pensar en sí mismo, nada más, sin importarle con los demás, y hasta ni siquiera con Dios. Así es, amados, la misma mente con el viejo hombre lleva todas estas cosas. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Está hablando del abandono de los viejos conceptos o manera de pensar que llevan a las consecuencias que presentemente se están sufriendo. Es que el hombre actúa tal como es su corazón. Y en su corazón alberga lo que tiene en mayor estima. Sus propios criterios, su manera de pensar, su manera de ver las cosas. Bueno, yo lo veo de esta manera y nadie me va a cambiar. Ah, bueno, está bien, nadie te va a cambiar. Esa es su decisión. Pero no va a poder decidir también las consecuencias de esa decisión. Y eso es lo que muchos ignoran. La gente piensa que pueden mantenerse en su propia manera de ser y a la vez esquivar las consecuencias de esa manera de ser. Las cosas no trabajan así. Hay que abandonar, amados. Hay que abandonar, dejar, divorciarse de esa manera de ver las cosas, de esa manera de pensar, para abrazar la nueva manera de verlo todo. La mente de Cristo, la mente del Señor. Y es ahí en donde el verso 24 nos dice, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En otras palabras, tal, o sea, vestirse de ese nuevo hombre, tal como Dios lo creó al principio en Adán, con las condiciones para encajar en el matrimonio según el diseño de Dios. Porque Dios fue el que diseñó el matrimonio. Y cuando unió a Adán y a Eva, ambos estaban en esa misma condición de justicia y santidad en la verdad, para llevar a cabo ese matrimonio y vivirlo efectivamente conforme a como Dios lo diseñó. Este proceso está hablando de un cambio de la pasada manera de vivir a la nueva manera de vivir. Pero es necesaria la renovación del entendimiento. Y sabe, ese es el detalle. Porque la gente trata de cambiar. La gente trata de dejar, por ejemplo, malos hábitos, costumbres, malas actitudes. Y procuran adoptar la nueva manera de vivir, lo que es bueno, lo que es justo, lo que es propio. Pero no logran los resultados porque procuran hacer lo nuevo manteniendo la vieja manera de pensar. Y eso es imposible, no se puede lograr de esa manera. Por eso es que la palabra de Dios nos habla acerca de la renovación del entendimiento. Es que, amados padres, Dios es sabio. Y Él sabe que no se pueden llevar a cabo los cambios necesarios a menos que la mentalidad del individuo cambie. Estamos hablando de la mente del hombre, la mente del individuo, el intelecto. Eso tiene que cambiar. El adoptar la nueva manera de vivir implica por necesidad el cambio de mente. Y una vez que se logre aquello, entonces podemos comenzar a hablar de la misma mente. Esta manera, esta nueva vida, la justicia, esa vida en la justicia y la santidad, en la verdad de Dios, es lo normal, créalo o no. Lo normal, así es, porque así lo diseñó el Señor en su incuestionable sabiduría. En otras palabras, en la pareja, en ustedes, amados esposos, la falta de ese acoplamiento armonioso o esa actividad en continuo acuerdo entre ambos es lo anormal. No es lo normal, es lo anormal. Tal como lo sería en un ser humano cuando realiza movimientos raros bajo condiciones que no lo ameritan. Piense, por ejemplo, en el funcionamiento del cuerpo, la mente, de donde salen todas las instrucciones para que las manos, los pies se movilicen y todo el resto del cuerpo. ¿Se imagina usted su mente dándole la señal a su mano para tomar cierto objeto y la mano, en vez de tomar el objeto, apunta hacia arriba? Eso es algo raro allí. La mente dio una instrucción, pero esa mano o ese brazo actúa de una manera diferente. No hay coordinación. Eso es anormal. Y la verdad es que no sé si eso realmente existe. Pero a lo que quiero llegar es que, así como eso es anormal, de la misma manera, la falta de armonía es anormal. Es que, amados, necesitamos ver lo diseñado por Dios como lo normal. Porque así, es que si Dios fue el creador y sigue siendo el creador de todo ser humano, Él es quien determina qué es lo normal y qué es lo anormal. La gente cuando ve a alguien viviendo la vida santa, la vida justa, en la mente de ellos, eso es anormal. Es inusual y también es anormal. Porque lo están evaluando conforme a cómo el resto de las personas, que es la gran mayoría, está viviendo. Pero no podemos evaluar las cosas bajo ese criterio. Escúcheme, mire, razone conmigo. Vamos a pensar en un ciego, una persona que no puede ver. Es considerada anormal. Pero no podemos llegar a esa conclusión sencillamente porque el resto de las personas pueden ver y esa persona no. Ese no es el criterio correcto. Nosotros necesitamos evaluar las cosas con base a los efectos de la visión que es el diseño original del Creador. Comparando cuáles son los efectos de la ceguera y cuáles son los efectos de la visión. Independientemente de cuántas sean las personas que ven. Ese es el diseño de Dios, la vista, no la ceguera. Y eso también es lo normal. Y aplicado al concepto del matrimonio, la misma mente también es lo normal ante los ojos del Señor. Ahora alguien dirá, oye, pero esto es difícil, esto está duro. Así como la gente hablan acerca de la vida santa, tienen a decir que, bueno, es lo ideal y tenemos que tratar de hacer lo mejor que podamos porque es inalcanzable. Y muchos hablan de esa manera ya acostumbrados a vivir por debajo de lo que Dios ha establecido. Pero déjeme decir una cosa, razone conmigo nuevamente. ¿Puede el ciego decir lo mismo porque él no ve? ¿Y qué pasó con todos los demás que están viendo? El hecho de que esté en esa condición de discapacidad, no poder ver y acostumbrado a aquello, porque las personas se acostumbran cuando pierden uno de sus sentidos, desarrollan los otros para compensar por la pérdida de aquello. Eso se da. Conocí a un anciano que era ciego y él podía detectar lo que se estaba dando a su alrededor. A pesar de que no podía ver, él podía detectar lo que se estaba dando a su alrededor. Él había desarrollado eso. Bueno, una persona discapacitada puede lograr aquello. Pero porque logra aquello, porque se acostumbra a esa manera de vivir, no puede llegar a la conclusión de que ese es el estado normal. La sociedad está tan metida, tan inmiscuida en la vida de pecado, tan acostumbrada a aquello, tan usual. La maldad es tan usual en nuestra sociedad como parte integral de la vida del ser humano, que lo bueno, lo puro, lo que es de buen nombre, lo propio, ya es cosa rara, es triste. Ese es el tiempo en el cual vivimos. Por eso es que la gente mantiene el criterio, nadie puede ser santo, nadie puede vivir la vida santa, esto no lo arregla nadie. Pero cuando Dios oye eso, es como quien dice, ¿qué? No, esto lo arreglo yo, en función de la voluntad de cada individuo. Amados, si ustedes permiten que Dios procese sus vidas, los cambios necesarios se lograrán para el acondicionamiento de sus vidas, para esa misma mente. Es que miren, escúcheme. En el hogar, la misma mente implica que ambos entienden, aceptan e implementan lo mismo en relación con la mente de Dios para la familia. Lo voy a repetir para los que no lo agarraron. Escuche, en el hogar, la misma mente implica que ambos entienden, aceptan e implementan lo mismo en relación con la mente de Dios para la familia. O sea que la misma mente es básicamente la misma manera de ver las cosas. Por eso es tan necesaria, amados, la renovación de la mente. Y tiene que darse en ambos. No puede ser en el esposo sí, en la esposa no, o en la esposa sí y el esposo no. Esa es una divergencia. Una diversidad de opiniones o pareceres. Es que, amados, escúcheme por favor. El matrimonio solo funciona bajo el régimen del nuevo hombre. Y cuando me refiero al matrimonio funcionando, me estoy refiriendo a esa relación que produce efectos eternos de bien. Porque el matrimonio o el hogar debe trabajar como un medio de acondicionamiento en la vida de los miembros para su estadía eterna con Dios. Amados, si mi hogar no trabaja, no sirve como un estímulo a mis hijos, a mi esposa, a mí mismo, para despertar y abanicar el deseo de estar eternamente con Dios cuando todo esto pase, juntamente con el estímulo de la vivencia de estas cosas, no está funcionando. Porque eso es lo primordial, la eternidad, amados, la eternidad. que cada uno de los miembros de su hogar logren estar eternamente con Dios cuando todo esto pase. Bueno es estimularlos al estudio, a que se desarrollen en X carrera y que sean buenos profesionales en esta vida. Pero por encima de aquello, asegure su eternidad y la de su familia con Dios. Yo le digo, no tiene sentido procrear para el infierno, traer hijos a este mundo para perderse para siempre. Y el matrimonio, el hogar, debe funcionar, debe fungir para lograr este objetivo que debe ser el primordial en cada matrimonio. Pero para aquello, ustedes necesitan tener la misma mente cónsona con la de Dios para el logro de estas cosas. Estamos hablando de dos mentes que a pesar de los diferentes trasfondos han logrado fusionarse en Dios en un mismo acuerdo acerca de cómo han de fungir como familia. Esto también incluye, escúcheme, esto también incluye el acuerdo o sentir en relación con las directrices que el Señor establece para esa familia en particular. O sea, su familia en particular, a diferencia de las demás. O sea que mientras que en lo básico debe haber una similitud en los hogares, refiriéndome a hogares bajo el régimen del nuevo hombre, bajo el régimen de santidad, la vida justa. O sea, debe haber una similitud en aquello en cuanto a lo básico, pero también conforme al uso que Dios le da a cada familia, que es diferente, asimismo le da directrices específicas diferentes. Ahora, generalmente esas directrices Dios las transmite a cada familia a través de instrucciones ministeriales. O sea, refiriéndome a instrucciones que vienen de parte del pastor, el que pastorea esa congregación, que a su vez pastorea esa familia. El efecto de la instrucción ministerial en la familia, cuyos padres poseen la misma mente, es tal que cambia la vida del hogar para bien. Y cuando hablo de instrucciones ministeriales, me estoy refiriendo a aquellas que emanan de hombres y mujeres dotados por Dios para ejercer el ministerio. Verdaderos pastores, verdaderos ministros, hombres y mujeres que realmente velan por la grey, más que velar por sus propios intereses. Cuando Dios encuentra a alguien así, verdaderamente se manifiesta a través de esa persona. Y el mismo Dios quien conoce a la familia, conoce a los miembros, en un momento dado, en X situación, sabiendo Dios cómo producir la solución, se lo hace saber, se lo transmite a ese padre primeramente como cabeza de la familia y a esa madre a través de esa persona a quien él ha asignado para el pastoreo, lo cual lleva a los cambios en la medida que se sigan las instrucciones. Esto obedece a que el ministerio está puesto por Dios para perfeccionar a los santos, llevándolos a niveles más altos a medida que se van desarrollando en esta vida de salvación, en íntima relación con Dios. Ahora, conforme surgen las necesidades de ministración en consejería, enseñanza, orientación, adiestramiento, esa interacción continua entre el pastor y la pareja es vital para el desarrollo y perfeccionamiento de la familia. Ahora, no estoy hablando de una dependencia, más bien de la guía divina a través del pastoreo de aquel puesto por Dios. Y sabe, aún en esto debe haber una sola mente. Debe haber la misma mente en la pareja con respecto a su sometimiento a las directrices que Dios da a través del ministerio. Yo les digo, amados, tanto mi esposa como yo hemos determinado mantener la misma mente en cuanto a todas las cosas que nuestro pastor nos ha instruido. Y saben, nos ha ido muy bien. Ciertamente, a través de nuestros 19 años de casados, se han dado muchos cambios en nuestro hogar que han repercutido para nuestra prosperidad como familia. Hemos visto que lo que Dios nos ha mostrado a través de nuestro pastor nos ha funcionado. En todos estos años nos ha funcionado. Ahora, no niego los momentos en que algunas de esas instrucciones me han caído como balde de agua fría y otras como balde de agua helada. Sin embargo, he aprendido a obedecer y he visto que la obediencia no es siempre agradable. No es siempre agradable obedecer, pero siempre produce los resultados cuando es en el Señor, cuando esa obediencia se da en el Señor. Es por eso tan importante que ambos, ustedes dos, papá y mamá, tengan el mismo sentir. De esta manera, empujarán en la misma dirección. Ahora, para ser un poco específico, si bien no exhaustivo, cuando hablamos de la misma mente, nos estamos refiriendo a, primero, todo lo que emana del púlpito. O sea, la misma mente en relación con las enseñanzas que Dios da a través de ese pastor. Y hago hincapié, ese pastor dotado y puesto por Dios para ejercer el llamamiento. En segunda instancia, la misma mente en cuanto a la responsabilidad primordial de cada cual, la responsabilidad del esposo como cabeza de esa familia, de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, y la responsabilidad de la esposa de voluntaria y gustosamente someterse a aquel a quien Dios ha puesto para velar por ella en el espíritu de amor. La misma mente en ambos en cuanto a estas responsabilidades. En tercera instancia, la misma mente en cuanto al modo de vivir, el modo de vivir, incluyendo la posición social y aún la ubicación. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Cuál va a ser el estatus de nuestra vida? ¿Cuál es el estatus de vida que Dios quiere para nosotros? La misma mente, amados, en cuanto a la economía del hogar, el presupuesto, ¿en qué se va a invertir? El súper, las cuentas, los gastos de la escuela, ropa, menciónelo. ¿Cómo se van a distribuir las entradas de ese hogar? Esa independencia en este aspecto, donde cada cual va por su rumbo, bueno, esta es mi plata, así que yo la utilizo como yo quiera. Y lo que tú recibes, bueno, esa es tu plata, tú haz lo que tú quieras con aquello. Bueno, esa independencia es contraproducente, amados. Créanlo o no. Eso frustra la unidad familiar y no permite el desarrollo de la misma mente. Es que, amados, no se dan cuenta de que son uno delante de Dios. Una sola carne. Ese es el concepto, amados. En todos los aspectos de ese matrimonio, de esa familia, de ese hogar. Ahora, definitivamente, seguro estoy que hay quienes están en desacuerdo con esto que acabo de decir. Y quizás hay quienes hasta tengan sus preguntas. Bueno, por cuanto el tiempo se nos ha ido, llámenos siguiendo las instrucciones al final del programa y estaremos gustosos de atenderle. Mientras, seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 398-1667. Repetimos, 398-1667. Puede bajar su copia del mensaje en audio. Descárguelo desde el siguiente sitio web: www.protomlinson.com. Repetimos, www.protomlinson.com. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad98@cableonda.net. Repetimos, laverdad98@cableonda.net. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana, en nuestro programa, La Verdad.